SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Eduardo Barba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Cómo estás?
Muy bien. Venimos de la terraza.
Acércate un poquitín más esto.
Aquí, mira, así, ¿cómo estamos? Me están colocando el micrófono, ¿sabes?
¿No? Está, lo tenía
así,
un poco lejos.
Como hoy Brian no me ha dicho cómo me tengo que colocar la pelotita.
Ya, pues la llevabas mal puesta.
Esto.
Cuando el otro día hablábamos de la hiedra, comentaste que era una planta que era muy útil para las aves porque les daba alimento, hablabas ahí como de un frutito que tenía la hiedra, pero creo que nosotros tenemos una sorpresa en la terraza también relacionada con los pájaros.
Bueno, pues sí, y la sorpresa fue que el último martes, cuando me quedé a mantener la terraza, pues escuché el reclamo del mosquitero común. El mosquitero común es un ave que, bueno, es una delicia, es muy delicada, es como una bolita de plumas.
Así como amarillenta.
Sí, un verde oliváceo, sí, sí. Un grisáceo también tiene, sí. Es bastante, es como una bolita, es una de las aves más chiquititas que tenemos en la península ibérica. Y bueno, es tan chiquitita como que tiene 10 centímetros de alto, o sea que es nada. Y lo más curioso es que, bueno, a pesar de que es un ave frecuente, pues se ve por toda España y sobre todo ahora en invierno se acerca mucho a las zonas urbanas, lo curioso es que se ha acercado ya por fin a nuestra terraza.
Y claro, esto que suena es este ave.
Exacto, porque lo que escuché el otro día y como la reconocí fue por este reclamo que emite ahora en el invierno.
O sea, tú escuchas esto, sales a la terraza. Sebe, ¿tú lo escuchaste también? También. Ah. Tú sales a la terraza, escuchas esto, estamos hablando de una terraza en la Gran Vía de Madrid, es verdad que estamos en una octava planta, exacto, es decir, que el ruido de la calle llega muy amortiguado, pero tú escuchas esto y te dices, hombre, ¿esto es un mosquitero común?
Sí, claro, pues el lenguaje de las aves es una de las cosas que los jardineros normalmente pues nos gusta mucho y dominamos también, en muchas ocasiones, siempre y cuando pues haya interés, ¿no?
¿Y no es habitual verla en una terraza así?
En las ciudades sí, fíjate, ¿sí? Cada vez más, hay ciertas aves invernantes, que son muy comunes de ver en el invierno en las ciudades, ¿no? Bien, es cierto que en Madrid hay muchas zonas verdes, hay mucho parque y eso actúa como pues sitio de invernada de estas pequeñas aves que saben que van a encontrar aquí pues el alimento, ¿no?
Porque ya viste uno, viste dos.
Dos. Vinieron dos. E incluso Fernando Pincho, de mantenimiento, me dijo que incluso ha visto tres. O sea que ya es un efecto llamada. Y es maravilloso tener aquí mosquiteros. ¿Por qué? Porque estos mosquiteros tienen un pico muy fino que les permite enganchar con facilidad a pues, los pulgones, por ejemplo. Y son aves inquietas que se meten entre las ramas, las van, como sí, pesa tan poco, sí, pues pueden posarse en ramas muy finas y entonces van patrullando todas las ramitas de los arbustos buscando estas...
Porque se alimentan del pulgón.
De todos los insectos que puedan estar entre las ramas de los arbustos. De hecho, ahora mismo Sebe y yo, cuando estábamos ahora metiendo las plantas al estudio, me ha dicho Sebe de repente, dice, mira, que ya están aquí. Y nos hemos asomado y estaban justamente en la margarita sudafricana de flores amarillas, que tiene una población de pulgón. Pues estaban por ahí los dos, entre medias, las dos bolitas, estas verde oliva.
Pero son así como un insecticida natural.
Exacto, son un insecticida natural. Entonces eso es lo bonito. Cuando tú no aplicas pues insecticidas ni biocidas de ningún tipo en tu terraza, al final la naturaleza acaba equilibrando y vienen pues aves tan interesantes como estos mosquitos.
¿Pero ahora en invierno es normal que haya insectos en las plantas?
Bueno, en el invierno siempre va a haber poblaciones de insectos, ¿no? Es verdad que van a descender drásticamente sus poblaciones porque, claro, lógicamente el invierno es duro y frío, en las zonas donde haga frío pues eso afecta a todos los animales, pero aunque desaparezcan muchas de estas de estos animalillos, muchos de estos bichillos, siempre hay un remanente que hiberna o que incluso se mantiene activo, como estos pulgones, que bueno, pues ahora mismo no estarán en un pico evidentemente de reproducción, pero se mantienen esos adultos invernantes que van a mantenerse durante todo el invierno, ¿no? Hay especies de pulgones cuyos adultos se van a esconder incluso en las cortezas cabezas de los árboles, de los arbustos o en otros sitios resguardados, como en la hojarasca también se suelen pues refugiar estos insectos. Y hay otros que, pues como el pulgón negro, que tenemos en la margarita africana amarilla, de flores amarillas, pues que tienen estos pulgones negros. Y de hecho, este Euryops crisantemoides, que es nuestra margarita sudafricana de flores amarillas, pues tiene un montón de estos pulgones distribuidos, ¿dónde? En las cabezas florales, porque es una planta que ahora mismo está en plena floración y que al tener esa actividad también alimenta a esos pulgones.
Claro.
Pero lo curioso es que esta presencia de pulgones negros no es un problema para nosotros, al contrario, nosotros los jardineros deseamos tener pulgón.
¿En serio?
Siempre.
Pero no puede acabar cargándose la planta.
No, esta es siempre el equilibrio que tiene que haber en la naturaleza. Si a ti te gustan las gacelas, te tienen que gustar los leones y viceversa. Si solo hubiera gacelas, porque dices, no, leones, ay, malos sois, que os coméis las gacelas, pues entonces esas gacelas tendrían una superpoblación, esa superpoblación llevaría a escasez de alimentos, a enfermedades y las gacelas también al final
acabarían muriendo.
Exacto, diezmada su población. Entonces, siempre tiene que haber pulgón y siempre tiene que haber el depredador. Porque ¿qué depredador tenemos aquí? Pues el que del que ya hemos hablado muchas veces, que es nuestra avispilla aphidius.
Que esta es la que se come el pulgón también.
Esta es la que va a inocular dentro del pulgón un huevo y lo va a parasitar por dentro, como una especie de alien. Se va a comer al pulgón por dentro. Te estás disfrutando hoy, ¿eh?
Yo es que, mareando,
como es el último programa que vamos a tener antes de que te vayas de Navidad, ahí está, Marcos.
Es que yo solo pienso que todo esto está en la terraza.
Todo,
o sea,
todo.
Creo que voy a dejar de salir a la terraza.
Sí, bueno, habrá cosas aquí dentro, porque el otro día no te lo quisimos contar, Sebi y yo, pero cuando metimos todas las plantas, en una de ellas había enredada, no sé de qué manera, una lombriz funambulista.
¡Ay, por favor!
Estaba haciendo como contorsión en una rama y dije, ay, pobrecita, digo, aquí en el estudio se va a caer al suelo, lo vamos a pisar. Entonces le dije a Sebe, que a Sebe tampoco le gustan mucho las lombrices, pero es tan majo y tan buena persona que enseguida dije, dame.
Con la mano.
Y la llevó en la mano, se le fue revolviendo en la mano, a Sebe le fue haciendo cosquillitas la lombriz en la palma de la mano y la soltó en la terraza.
Entonces tenemos el pulgón negro, que lo tenemos en la margarita sudafricana, pero tenemos a la avispilla esta que que inocula un huevo como si fuera un alien y acaba con el pulgón.
Acaba con el pulgón, de hecho, ahora mismo, si nos asomamos a la margarita sudafricana, si vemos, de cada 100 pulgones hay 80 que están parasitados.
Porque cambian de color.
Cambian de color. Cuando la avispilla inocula el huevo dentro del pulgón y la larva empieza a desarrollarse dentro, el pulgón pasa de ser de un color negro a un color dorado, broncíneo. Y eso nos gusta mucho a los jardineros.
O sea que entre la avispilla y el
los mosquiteros,
y los mosquiteros tenemos el pulgón controlado.
Sí. Muy bien controlado. Entonces es genial. O sea, tenemos un equilibrio en la terraza.
¿Y hay algún otro bichito que esté en nuestra terraza? Saber si salgo o no salgo.
Bueno, pues hay unas babosas muy majas. Hay unas babositas que, bueno, todo el mundo sabe.
Pero las babosas se comen las hojas, ¿eh?
Bueno, se comen las hojas. Y no solo eso, sino que nosotros en la terraza tenemos varias plantas de ciclamen. Tenemos unas plantas de ciclamen, mi favorito es el rojo, porque es un ciclamen que lleva con nosotros ya pues un par de años y está precioso, entre otras plantas suculentas, ¿sí? Como el árbol de jade, la madre perla, y como todas están ahora muy activas, todas estas plantas, incluso esas plantas suculentas, pues está todo precioso, esa pequeña jardinerita. Pero es que en otro lado tenemos también unos ciclámenes de flor rosa,
¿sí?
Y otros de color blanca, que también están al pie de un helecho, ¿sí? Están con una madre perla, están preciosos, pero han dejado de florecer. Y no porque no sea la época, porque ahora los ciclámenes están a tope. Vamos, están rozagantes. ¿Qué es lo que está pasando? Que desde hace 3 semanas más o menos han hecho acto de aparición, pues unas pequeñas babosas que yo todavía no he localizado porque las estoy buscando para darles una caricia. Y están ahora mismo los ciclámenes sin una sola flor.
¿Se la comen las babosas?
Les encantan las babosas. No te quiero decir luego lo que cuando vayan al cuarto de baño lo bonito que debe de ser.
Pero es que con estos colores para ellas es como si se comieran una gominola.
Claro, debe de ser. Es verdad, no lo había pensado. Claro. Es como una gominola, claro. Pues no tienen los ciclámenes, que estaban preciosos porque estaban al lado de las madreperlas.
Sí, sí.
Maravillosos.
No tienen ni una flor.
No tienen ni una flor. Suben todas las noches seguramente dispuestas ahí. Ahora con este frío quizás se hayan quedado un poquito más paralizadas, pero ahí están las babositas pues destrozando.
Y ahora dime, ¿qué hacemos con las babosas? Porque claro, me dirás que matarlas, ¿no?
Matarlas no. Las, bueno, si tuviéramos gallinas, ¿cómo se ponen las gallinas con los caracoles y las babosas? ¿Tú has visto alguna vez no. unas gallinas? No. Todas las gallinas, cuando les echas un puñado de caracoles, bueno, eso es fiesta mayor. O sea, eso ni la lotería.
Bueno, como si me los echas a mí también.
¿Tuviste ayer imágenes?
Me encantan.
Sí, bueno, es verdad que en Cataluña los escargots les llamáis también.
No, escargots es en Francia. Cargols.
Es lo que tiene ser internacional.
Cargols.
Bueno, pues, ay, qué bonito, cargols. Sí.
Entonces,
bueno,
¿qué hacemos con la babosa?
Con la babosa, pues como no podemos hacerlas así en ajillo ni con una salsa rica.
Que no deja de ser un caracol sin la casa. Exacto.
Sería como un arroz del señorete.
Sí, exacto.
Es verdad, ¿no? Oye, pues a lo mejor hay que explorar ahí a Adrià y a toda esta gente. Bueno, pues la labor de estas babosas pues se va a ver truncada, nunca mejor dicho, por las aves, por ejemplo. Nosotros hay dos aves que no vamos a tener aquí porque estamos muy lejos de parques y jardines, pero los mirlos y los petirrojos hay como se comen a las babosas, se las comen que da gusto. Pero un mirlo hasta una octava planta en medio de una gran ciudad no va a subir y los petirrojos tampoco, porque son aves más ligadas a pues entornos de parques municipales, a jardines, bueno, ahí pues sí que vamos a tener estos depredadores, pero hay un caracol que se llama el caracol degollado o caracol truncado.
Ah, sí.
Que es un animalillo que muchos jardineros seguramente ven en sus jardines, ven la concha vacía,
sí,
pero al bicho es más difícil a veces de encontrar. Y es una concha que es alargada y se llama caracol degollado o truncado porque no tiene la punta de la concha, es como si se le hubieran partido.
Sí.
Todas esas conchas aparecen muchas veces secas, o sea, bueno, sin el bicho dentro. Y este es un gran depredador de las babosas y de los caracoles, así que yo estoy deseando que aparezcan estos caracoles degollados. Sí. Voy a algún jardín y me encuentro un caracol degollado de estos, lo que haré, ¿sabes qué es?
Introducirlo en nuestra terraza.
Exacto, introduciré alguno de estos caracoles degollados en nuestra terraza para que se haga amiguitos con
nuestra,
las babosas.
Nuestra terraza que pronto se va a convertir en un zoo, sí. Estoy viendo. Ya es un poco zoo. Venga, vamos con una nota de voz. Vamos que hoy además como la gente está haciendo recados y eso, ya no hemos dado ni el teléfono ahora para que no la gente no esté preocupada por llamarnos o no llamarnos, pero sí tenemos una nota de voz con una consulta.
Hola, buenos días. Llamo desde Petrer, Alicante. A ver, tengo un bonsai Carmona. Lo tengo ya lo menos 6 años. El bonsai ya tendrá sobre los 15 años o por ahí. Pero el mes pasado nos fuimos que operaron a mi hijo y simplemente estuvo un día fuera. Pero cuando volví se le habían caído muchas hojas. Las tiene las que le quedan como quemadas. No le veo brote por ningún sitio. El bonsai, le hice la prueba en una rama, le hice una pequeña muesca y está verde, o sea que muerto no está, pero no le salen las hojas. Y quería saber, porque le tengo mucho cariño a ese bonsai, de qué manera puedo hacer que le vuelvan a salir las hojas. Muchas gracias.
¿Qué le puede haber pasado a este bonsai? Porque lo cuida, dices, estuve nada, un par de días sin cuidarlo, ¿qué le puede haber pasado?
Bueno, pues el problema con los bonsais, bueno, lo primero deseamos que la operación de tu hijo haya salido genial y se recupere muy pronto. El problema con los bonsais es que a veces un ligero desequilibrio, un fallo pequeño, con el agua en las raíces, puede hacer que el arbusto o el arbolito se defolie.
Pero casi como de forma automática.
Es muy rápido a veces. Un estrés que a veces vemos como muy repentino, no es del momento, sino que a lo mejor en los últimos 2-3 días, imagínate, tú de repente te vas a ir de vacaciones.
Sí, dices, lo voy a dejar bien húmedo porque me tengo que ir.
Sí, a lo mejor lo has regado ya en exceso y eso va a generar un desequilibrio. O si de repente tienes en tu entorno un poco de confusión, a lo mejor estás 3 días que no lo has regado. El problema que tienen los bonsáis es que tienen un cepellón tan pequeño que muchas veces la deshidratación lleva a la defoliación absoluta en muy poco tiempo. Yo he visto el Carmona, es un bonsai muy habitual, es una planta que a mí me hace gracia porque es de la familia de la borraja. Uh-huh. Mandamos un saludo a Aragón, a Navarra, que se van a poner hasta las trancas de borraja seguro que estos días. Bueno, pues el punto es que tenemos un desequilibrio que muy probablemente haya sido por falta de agua. Y entonces el bonsai, para protegerse, la planta se defolia para no morir. Muy bien lo que ha hecho la oyente, porque ha rascado y ha ido a mirar el cambium cortical. Cuando en jardinería tenemos una duda de si un árbol o un arbusto leñoso está vivo o muerto cuando ha tirado toda la hoja, podemos dar un pequeño rascadito a la corteza y ver si el cambium cortical, que es un tejido muy interesante del cual hablaremos un día, sale verde. Eso es que hay futuro. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oyente? Lo que seguramente que habrá hecho: meter toda la macetita del bonsai en agua para que se riegue por inmersión a tope y se hinche ese pan de tierra de agua, y después pues colocarlo en el sitio más luminoso de la casa, como seguramente ya lo tenía porque lo tenía desde hace muchos años. Así que es volver a hidratar y confiar que el bonsai va a volver a sacar hoja, y en cuanto saque hoja, un abonado para que la planta recupere todos los nutrientes perdidos por esa nueva producción de hoja.
Bien regado por inmersión, porque la planta está viva, como ha dicho la oyente, bien regado por inmersión, y en cuanto vuelva a brotar hoja, un abonado.
Exacto.
Son muy delicados los bonsáis, ¿eh?
Los bonsáis son, algunos muy delicados, otros son muy duros. Yo algún día tengo que traer aquí alguno, bien cierto es, para tener uno de muestra, un ficus. Traeré un ficus de hoja pequeña, que son pseudo bonsáis muy interesantes y que nos sale al paso ahí, perfecto.
Venga, y continuando con la convivencia entre plantas y animales, has traído aquí la maceta de las suculentas, ¿no?
Sí.
Esta tiene suculentas bastantes.
Muchas suculentas. Esta es de nuestra zona semidesértica, porque bueno, aquí tenemos uno de los 7 macetones que tenemos con pues muchas plantas suculentas. Esta maceta ya la metí aquí un día que hablamos de ellas, ¿no?
Sí.
Están tan bonitas que era una lástima no hablar de estas plantas suculentas maravillosas. Lo que no le dedicamos suficiente atención, lo mencioné de pasada, es a esta planta que ves aquí entre medias de las plantas suculentas.
Que no es suculenta.
No es suculenta, está en flor. De hecho, vemos que tiene una flor de 5 pétalos blanquecinos,
¿sí?,
y unas hojas trifoliadas, es decir, con 3 foliolos o pequeñas hojuelas, ya que es una hoja compuesta. Lo que tenemos aquí es una fresa. Una fresa maravillosa.
¿Y cómo ha aparecido ahí esa fresa?
Una fresa maravillosa, pues aquí es lo curioso. ¿Dónde está esta maceta? Esta maceta está debajo de un ventanal que tiene un alféizar corrido de metal por encima de ella. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues textualmente, ponemos música de ambiente y lo que ocurrió fue que hace más o menos un año y pico, pues se posaría un gorrioncillo. Seguramente fuera un gorrioncillo en ese alféizar por encima de la maceta, hizo sus necesidades, porque lo que ha ocurrido es que en esas necesidades había insertadas las semillas de una fresa.
O sea, se había comido unas semillitas de una fresa y como,
exacto,
todo lo que entra sale.
Exacto.
Salieron las semillitas de la fresa.
Eso es. Entonces, eso es lo curioso, que ese gorrión, quizás esa fresa la comió en el retiro o en una terraza de alguna vecina que tiene fresas porque le encantan. Las hace con nata y se las toma con champán. Y luego llegó el gorrión y una de esas fresas se la robó y nos la ha regalado aquí. Entonces, fíjate qué cosa más bonita esta interacción, ¿no? Los gorriones, las aves, son unas grandes propagadoras de plantas en los jardines. De hecho, yo he conseguido en jardines donde quizás no tenían tanto presupuesto o tanta historia, debajo de los arbustos crecen muchos arbustitos que han pues semillado los gorriones con sus
necesidades. Qué bonito cuento de Navidad.
Es verdad.
Con la ilusión que te hace cuando algún pájaro hace esas cosas sobre ti.
Exacto.
Y en cambio, mira qué bonito.
Qué bonito. Aquí no hay que limpiarlo.
No. Nos ha regalado una fresa.
Una fresa que nos ha dado muchas fresitas.
Feliz Navidad.
Igualmente, Ángels.
Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.